Noticias Mundo Real.
Tarea de todos, tarea en red. Montevideo, parlamentarios por la paz en Colombia, intervención de la ex senadora Gloria Inés Ramírez. Convocamos a la conformación de una red de parlamentarios por la paz en Colombia y hacemos un llamado a todos y todas aquellos representantes comprometidos con la paz en nuestro continente y en el mundo a formar parte de la misma. Así reza en uno de sus tramos la declaración de Montevideo del Foro Parlamentario por la Paz en Colombia, que se reuniera el pasado 5 de junio en el edificio José Artigas, sede anexa del Poder Legislativo Oriental, en el marco del segundo Foro por la Paz en Colombia que se desarrolló en otras locaciones de la capital uruguaya. El documento también exhorta al gobierno colombiano encabezado por José Manuel Santos a la incorporación de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional a las mesas de diálogo y, en función del recrudecimiento de la guerra, llama a un cese bilateral de las hostilidades.
Declaración de Montevideo, Foro Parlamentario por la Paz en Colombia, Montevideo, 5 de junio de 2015. Los participantes del primer Foro Parlamentario por la Paz en Colombia, reunido en Montevideo, acordamos la siguiente declaración como aporte al proceso de negociación que se viene llevando a cabo con el objetivo de concluir el conflicto en Colombia. Conscientes de la importancia de mantener los canales de diálogo político necesarios para la resolución de los conflictos, así como del anhelo y el mandato de construir una América Latina como territorio de paz. Hemos debatido sobre las causas profundas que subyacen al conflicto armado en Colombia, en las cuales se evidencian las estructuras por las cuales las poblaciones civiles, urbanas, campesinas, comunidades afro y de pueblos indígenas son los principales sectores vulnerados en sus derechos por la continuidad del mismo. Hacemos un llamado a acompañar, apoyar, mantener y fortalecer el proceso de paz en Colombia, consciente de que existen sectores poderosos a los cuales les interesa especialmente que las negociaciones de paz fracasen, pues su negocio es la guerra y el despojo territorial. Convocamos a la conformación de una red de parlamentarios por la paz en Colombia y hacemos un llamado a todos y a todas aquellos representantes comprometidos con la paz en nuestro continente y en el mundo a formar parte de la misma. Dicho espacio busca aunar voluntades más allá de naciones, banderas partidarias, sectoriales o religiosas, para trabajar juntos en la construcción de una América Latina libre de conflicto. Es por eso que desde este espacio nos comprometemos a hacer extensiva esta iniciativa en nuestros países buscando consolidar esta red con la mayor amplitud posible. Comprometernos activamente en trabajar por la paz con justicia social en Colombia, entendiendo que la misma es una tarea que nos involucra a todas y a todos. Brindar aportes e insumos positivos, así como poner todo nuestro esfuerzo en el trabajo de viabilizar las negociaciones de paz. Exhortamos al gobierno colombiano y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a formalizar la mesa de diálogo. Nos comprometemos a realizar las tareas informativas en nuestros respectivos países sobre la importancia de esta oportunidad histórica que es concretar una América Latina como zona de paz. En este sentido, pensamos que todo lo que sea necesario para mantener el proceso de paz en Colombia, incluyendo a todos los actores del conflicto, son esfuerzos que debemos acompañar y apoyar. Invitamos a los medios de comunicación de Colombia y de América Latina a promover un ambiente de reconciliación que contribuya a la consecución de la paz. Nos encontraremos y convocaremos como parlamentarios en las futuras instancias en las cuales se puedan aportar insumos positivos al proceso de paz en Colombia, como ser los procesos de las próximas cumbres de pueblos CELAC, Unión Europea y Cumbre de UNASUR a realizarse este año. Ante el reciente recrudecimiento de la guerra en Colombia, que afecta al proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y la FARC, EP, nos unimos a las voces de los países garantes de las Naciones Unidas y de miles de hombres y mujeres que viven en Colombia profunda para exigir el cese bilateral al fuego. Adoptada en Montevideo, 5 de mayo de 2015.
Conflicto armado, conflicto social. En las intervenciones desde Colombia que dieron cuerpo a este foro parlamentario, con presencia además de legisladores y legisladoras de Paraguay, Brasil, Uruguay, el País Vasco y Venezuela, la ex senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez, fue profunda al explicar las raíces del conflicto armado en su país como emergente de un conflicto social profundo y acendrado. El trasfondo, indicó, es una disputa por los bienes naturales y se debe a que Colombia ha ingresado en una economía de enclave agudizada por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. La dos veces senadora colombiana e integrante de comisiones de trabajo de dichos organismos enfocadas a la facilitación del conflicto armado dijo que no es pensable la paz sin justicia social y sin modificaciones estructurales en el país. Solo es admisible levantar la mesa de diálogos de La Habana si hay un acuerdo firmado, indicó en su intervención que escuchamos íntegramente.
Quiero darle las gracias a la Cámara de Diputados, al Senado de la República del Uruguay y a los senadores y diputados de otros países amigos que nos acompañan por esta iniciativa que de verdad no solamente es muy oportuna, sino que es necesaria, porque hoy más que nunca Colombia necesita de este apoyo para que los colombianos y colombianas no vivamos una nueva frustración que tendría inmensas consecuencias negativas para toda la América Latina y el Caribe. Por eso, de verdad que esta iniciativa es muy importante, recordando que hace parte también en el año 2012, cuando se estaba ya empezando a gestar todo este proceso de paz, las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas empezaron a organizarse para apoyar la paz de Colombia, y es así como en el año 2013 se realiza el primer foro por la paz de Colombia en Porto Alegre, Brasil, que contó con la presencia de más de 1,000 personas, donde se empezó a debatir, digamos, de manera formal el tema de la paz de Colombia. Y hoy este escenario que de verdad es muy importante. Lo segundo que quiero plantear, hacer la siguiente, tres tesis. La primera es que el conflicto armado que tiene Colombia es un conflicto armado, producto como consecuencia del conflicto social que vivimos los colombianos y colombianas. Y este conflicto social está referido claramente en lo que son las estadísticas. Las estadísticas oficiales indican hoy que más de 30 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza, 12 millones de ellos en la indigencia. El 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, 6 millones en desplazamiento forzado. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 millones están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería, 750 mil hectáreas en explotación forestal, y se proyecta pasar a 12 millones de hectáreas. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones de hectáreas. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solo 0.47 millones de ellas están dedicadas a la agricultura. Ya el país está importando en este momento 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave. Tenemos también que el coeficiente de Gini en el campo alcanza el 0.89%, es del más alto a nivel mundial en lo que es la concentración de la propiedad de la tierra a nivel rural. La información oficial del Ministerio de Agricultura da cuenta que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios, que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata entonces de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia está hablando de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego en el país. Por eso queremos dejar muy claro que este conflicto armado que hoy tenemos no es un conflicto nuevo, es un conflicto de hace mucho tiempo, 50 años, digamos, en la lucha con las FARC, pero es un conflicto que va mucho más allá. Hablamos de la masacre de las Bananeras para tener un referente del siglo anterior, pero estamos hablando de lo que fue el Bogotazo en el año 48, estamos hablando de la violencia entre liberales y conservadores en los años 48 y 50, y estamos hablando del genocidio de la Unión Patriótica, estamos hablando del asesinato de todos los del genocidio de la Unión Patriótica, estamos hablando de la eliminación de los opositores a sangre y fuego en el país. O sea, que es claro que todos aquellos que se levantaban a pedir justicia, a pedir reivindicaciones, a pedir profundización de la democracia, siempre han tenido una respuesta por la vía de las armas por parte del Estado, fundamentalmente. Esto hace entonces que en el año 50, ¿acuerdan ustedes las guerrillas, lo que llamaban los bandoleros liberales y conservadores? De donde luego en la década del 60 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, luego el Ejército de Liberación Nacional, luego el Quintilame, el M-19, el Ejército Popular de Liberación. Es decir, la etapa de las guerrillas en Colombia tienen como base ese conflicto social y son la consecuencia de ello. Lo segundo que quiero plantear es que para abordar el tema del conflicto y del posconflicto es necesario esclarecer las causas y el carácter del conflicto. pues de la posición que se tenga frente a ellos, pues se van a presentar las alternativas y las salidas frente al mismo. Y frente a esto, hay tres grandes posiciones en torno a las causas y al carácter del conflicto en nuestro país. La extrema derecha niega la existencia del conflicto y afirma que lo que hay es puro y simple terrorismo. Es decir, aquí no hay causas sociales, aquí no hay conflicto social, esto es un problema meramente del terrorismo. En consecuencia, se opone a cualquier forma de salida negociada y plantea como única alternativa el aniquilamiento militar de las guerrillas o su rendición. Estos son los sectores que están representados fundamentalmente, que son los que se han lucrado de la guerra. Son los sectores que no solamente se han lucrado económicamente, sino que han ganado políticamente y que ven en la paz un peligro para poder seguirse lucrando de la guerra como tal. Hay otro sector que está en el actual gobierno representado, que son también diversos sectores del régimen. Ellos reconocen la existencia del conflicto y han optado por el diálogo, pero lógicamente sin tocar las causas que generan ese conflicto. Por eso ustedes han escuchado, es que ni el modelo económico, ni la cosa de la profundización de la democracia, nada de eso se tocará en la mesa de negociación. Es decir, es la paz del silencio de fusiles sin que haya absolutamente cambios estructurales en ese proceso. Esa es la mayor tensión que se tiene. Y hay otra tercera tendencia, una tercera alternativa, donde consideramos, donde nosotros estamos incluidos y hacemos parte, millones también de colombianos y colombianas, donde nosotros planteamos como base que en nuestro país hay un conflicto social y armado. Y que este conflicto social y armado es producto justamente de la injusticia social, de la antidemocracia, de la violencia que siempre ha ejercido desde el poder en el país las clases dominantes. Y estas guerrillas aparecen, es producto de eso. Pero nosotros hablamos de una paz, pero una paz con justicia social, es decir, una paz que tenga salud, una paz que tenga educación, una paz con democracia, una paz donde todos podamos hablar, donde quepamos todos, donde se pueda hacer sindicalismo, donde se pueda hacer oposición, es decir, una paz que permita que efectivamente se empiece a trabajar en vías a esto que todos queremos, una paz estable y duradera. Y esto no significa que estemos hablando de que la revolución se va a hacer en la mesa. Eso no significa eso. Tenemos que dejarlo muy en claro. De lo que nosotros estamos hablando en esto, es que tienen que haber unos cambios que permitan la profundización de la democracia en el país, donde las armas no entren en la política, donde cambiemos votos por balas, pero hay que abrir el espacio para que todos podamos expresarnos y efectivamente haya garantías como tal. Por eso hoy cuando nosotros estamos viendo este proceso que es tan importante y de gran significación, el proceso de la Mesa de La Habana. Hoy digamos que este diálogo se ve en tres escenarios. Uno, lo que pasa en la mesa de diálogo. Dos, la confrontación armada que vive el país. Y tres, la formación o la opinión pública en términos generales. Estos son como los tres ejes que hoy están midiendo. ¿Qué ha pasado en la Mesa de La Habana? Ya Ángela María lo ha planteado. Ese 26 de agosto se firma un acuerdo después de una fase exploratoria con seis puntos, donde está incluido el punto de la verificación, la política de desarrollo agrario, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de drogas de uso ilícito, las víctimas y reparación de la violencia y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Hay unos avances importantes en lo que tiene que ver con los primeros tres temas. El tema de la política de desarrollo agrario, de la participación política y la solución al problema de las drogas. Y hace un año se está debatiendo el tema de las víctimas. Tengo que dejar en claro que estos avances son importantes, pero hay discrepancias. Hay 28 salvamentos que se han dejado y esos 28 salvamentos han planteado lo que se llama el congelador, o sea que volverán a rediscutirse al final, digamos, de la ronda ya en el tipo, digamos, de conclusiones. Porque recuerden que una de las reglas que acordaron en esa agenda es de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, no se reconocen acuerdos parciales. Pero en la práctica, el hecho de que se hayan discutido, de que hayan estos acuerdos escritos, significan un avance por primera vez en la historia de negociación con las FARC, un avance muy importante para el proceso, digamos, de terminación del conflicto. Pero hay otro elemento que es importante que también ha ocurrido en La Habana, y es lo que tiene que ver con la creación de la Comisión de Memoria Histórica. Esta Comisión de Memoria Histórica, diversa y plural, como diverso y plural es el país, fue constituida por 12 comisionados, en términos generales, y 2 relatores. Estos comisionados de las partes mostraron la complejidad de las causas y el carácter del conflicto. Y si bien es cierto, no sale un documento único, hay que decir que es un insumo muy importante para los temas que aún faltan, que son de gran trascendencia, que es el nudo o la piedra angular, como lo decíamos, lo caracterizaba muy bien Ángela María, la piedra angular que estamos en ese momento, digamos, crítico, como lo va a plantear enseguida. Pero también hubo otro elemento importante y es la subcomisión de género. Es la primera vez que en una mesa de negociación de solución política en los más de 120 conflictos que han terminado en una mesa de negociación, que una subcomisión de género se crea para ponerle a esa violencia que se genera en el marco del conflicto, esa violencia sexual, colocarle un enfoque diferencial desde los derechos humanos, pero también con el enfoque de género que nosotros valoramos profundamente y que quiero decirles que eso se ha logrado también por la organización y la presión del movimiento de mujeres en el país, que jugó un papel determinante, pero además desde el Congreso de la República también trabajamos para que esto se diera, trabajando unos foros que llamamos las voces de mujeres por la paz. Es decir, las mujeres en los territorios, cómo veían la paz, cómo la sentían. Y yo pienso que gran mérito de este Congreso de Colombia, desprestigiado, como lo ha dicho muy bien Ángela María, con todo lo que ustedes conocen, tantos que están presos por sus acuerdos con los paramilitares, jugó un papel en esas comisiones de paz plurales con todos los partidos políticos que lo integran. Y por primera vez pudimos habernos encerrado en el Congreso, pero no, decidimos y optamos por ir a los territorios. ¿Qué pensaba la gente allá, donde se vive la guerra diario, donde están los bombardeos, donde está toda esa indolencia del Estado? ¿Qué pensaban y cómo ellos veían la guerra? Yo pienso que eso es lo fundamental. Y los diputados, los senadores y los representantes no fuimos a echar discursos, sino que fuimos a escuchar a la gente. Y eso fue lo que se plasmó y que se mandó a La Habana como un insumo con muchas propuestas para este proceso de paz. O sea que no es por falta de iniciativas que no se ha firmado el acuerdo. Eso lo quiero dejar también en claro. Y lo tercero que ha pasado en esa mesa, que también es de gran importancia, es el anuncio que se nos hizo ayer en el tema de las víctimas. Las víctimas donde se escucharon, como lo explicó muy bien Ángela María, no me voy a detener en ello, pero fue un año, porque recuerden que con las víctimas está lo que se llama la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Y ese es un punto para nosotros fundamental, sobre todo el de las garantías de no repetición. Porque en Colombia se firman los acuerdos, pero después no se cumplen los acuerdos. Y lo digo con toda sinceridad y firmeza. Fue lo que le ocurrió al M-19, fue lo que le ocurrió a Guadalupe Salcedo en los años 50, cuando firma y luego lo asesina. Es lo que es la historia de las luchas de los campesinos. Firman acuerdos, hacen paros, hacen huelgas, y después hay que hacer otro paro y otra huelga para que se cumplan los acuerdos, lo que ya estaba acordado. Es decir, esto de las garantías de no repetición es un tema fundamental. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la formación de nuestras fuerzas militares, que se han formado al calor de la ideología del enemigo interno, que tanto vivieron ustedes aquí, el Cono Sur, fundamentalmente con las dictaduras, y que hoy, aunque nosotros no hayamos tenido una dictadura, es la doctrina que rige nuestras fuerzas militares? Aquello de quitarle el agua al pez. Es por eso la judicialización de la protesta social. Es por eso que asesinaron a tantos y tantos compañeros sindicalistas, a tantos y tantos defensores de derechos humanos, a tantos y tantos luchadores ahora reclamantes de la tierra. Es decir, este es un tema que no es de menor cuantía. Y como lo decía su expresidente cuando estuvo en nuestro, nos mandó un mensaje a nuestro país, es la hora de los colombianos digan qué tanto de verdad y qué tanto de justicia. ¿Cuánta justicia estamos dispuestos a ceder para que haya la verdad y se pueda avanzar a esa paz estable y duradera? Y aquí hay un nodo gordiano. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que en la mesa se va a someter al contrario. Y todos nosotros tenemos claro que un proceso de paz es eso. Es juntarse en las contrapartes y tiene que haber, tienen que ceder en lo político, en la participación. Tienen que dar la posibilidad de que efectivamente haya una incorporación a una profundización de la democracia que permita que efectivamente se avance. Pero para esto tienen que haber las responsabilidades. Y por eso lo de ayer fue fundamental, la Comisión de Esclarecimiento y la Comisión de la Verdad, donde ya hay un acuerdo para que esta comisión esté integrada por 11 comisionados y comisionadas con una metodología, con una selección y con un fin específico, ¿ya? Esclarecer la verdad de los hechos ocurridos, porque hoy todo mundo habla, todo mundo dice, pero sistemáticamente tenemos que buscarnos y darnos la oportunidad para que efectivamente los colombianos y colombianas entendamos si vamos a seguir en esa guerra que ya tiene 220 mil muertos según las cifras de memoria histórica, pero que tiene 3.000 también ejecuciones extrajudiciales, que tiene más de 3.500 masacres. Si vamos a seguir o nos vamos a dar la oportunidad. Por lo tanto, aquí aparecen entonces otros temas como el de la justicia transicional y el de la justicia penal. Es decir, ¿van a haber penas alternativas? ¿Van a haber cárcel para la guerrilla? Y ahí está el otro nudo y con esto voy a concluir. ¿Qué va a pasar? Es solamente mirar el ente a los que hoy están en la mesa, los vamos a someter, recordando que la mesa de negociación se da porque ni las FARC en sus 50 años pudieron derrotar al ejército, pero tampoco pudieron llegar al poder, no pudieron llegar al gobierno. Pero el ejército colombiano, en 50 años de guerra con la más alta tecnología, tampoco pudo eliminar a las FARC. Pudo haber diezmado, pero no las ha extinguido. Es decir, y todos nosotros tenemos lo que fue la experiencia de Vietnam. Por eso, estamos en que tiene que ser ahí, en esa mesa, y hoy luchamos para que no se paren de esa mesa sin que haya la firma de un acuerdo. Y no solamente con las FARC, sino que tiene que ser también con el Ejército de Liberación Nacional. Pero si queremos avanzar, aquí todos tienen que asumir las responsabilidades. Tiene que asumir la responsabilidad el ejército colombiano, porque hubo connivencia con el paramilitarismo. Tiene que asumir la responsabilidad las estructuras judiciales de nuestro país, porque hubo jueces que estuvieron también en connivencia con el paramilitarismo y con las ejecuciones extrajudiciales. Tienen que responder los parapolíticos, son los que más se han juzgado. Hay más de 80 hoy en la cárcel. Pero yo quiero decirles, ¿qué pasa con la paraeconomía? ¿Qué pasa con los empresarios? Se han abierto, pero no ha habido un solo juicio frente a ellos. La Unit Fruit Company, de la época de las bananeras, pero que hoy en Colombia sigue operando con el nombre de Chiquita Brands, fue denunciada y ella aceptó la financiación que hizo de los paramilitares en la región del Urabá. La justicia norteamericana le tuvieron que pagar 25 mil millones de dólares, pero a Colombia, donde estuvieron los damnificados, no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera un juicio desde la fiscalía, solamente unas declaraciones y nada más. Queremos hablar de la Drummond, donde ya está demostrado y comprobado el asesinato de dos de sus trabajadores financiados por la compañía. Lo de Coca-Cola. Pero además hay una lista de más de 113 empresas que financiaron el paramilitarismo en el país. Y para poder que nosotros avancemos, pues tiene que haber responsabilidad. Y claro, las responsabilidades de las FARC también. Y las responsabilidades del Ejército de Liberación Nacional también. Pero hay que decir que en esto se abre el debate, si las fuerzas militares entran a esa, entran a jugar dentro de lo que significa esa justicia transicional, o se van a mantener, como hoy están defendiendo algunos sectores, con un fuero especial militar ampliado. Ese es otro gran debate que está puesto aquí hoy en el escenario político. Y quiero concluir con el tercer, elemento, los medios de comunicación. Hubo un proceso en el marco de este acuerdo para generar confianza. Las FARC empezaron a trabajar lo que fue la tregua unilateral, inicialmente las treguas decembrinas, en los dos años que se lleva del proceso, y luego, el año pasado, en diciembre, lo que fue la tregua unilateral, que fue muy bien recibida por el país en su conjunto, claro, a excepción de aquellos que están contra la paz, o que están contra la salida política negociada, porque ellos quieren la paz, pero la paz, el silenciando los fusiles y sin que vaya a costar absolutamente nada. Esta tregua unilateral que se rompe, infortunadamente, lo dijo muy bien Ángela María, lo que pasó en el Cauca, la respuesta con lo de Guapi, pero yo quiero decirles aquí, es que se me quedó por la premura en el hotel, el manejo de los medios de comunicación. Cuando en el conflicto, en medio de la guerra, mueren los soldados, entonces se dice, se asesinan los héroes de la patria. Pero cuando mueren los guerrilleros en acciones parecidas con bombardeos, entonces dice, se neutralizan los terroristas. Esto está mostrando claramente que si no desescalamos el lenguaje, no va a ser posible que efectivamente se avance de allá. Y por eso el manejo de la opinión es tan importante.
Esto fue Noticias Mundo Real.